Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Dani Grimal desde el Centro UNED de Denia. Vamos a empezar el tema 9. Estamos en la recta final ya del curso. Recordaros un poquito el planning de las próximas semanas. Tendremos clase el día 3, el día 10 y el día 17, en los que liquidaremos los temas 10, 11 y 12. Y haremos un pequeño recopilatorio de lo que nos pueden dar en el examen, posibles preguntas, siendo la clase final la de revisión para todos vosotros. No tenemos a nadie aquí y de momento conectado tampoco hay nadie, o sea que la clase será corta, como tenemos la mala costumbre este año de hacer. Sois muy poquitos conectados, lo sé, sois muy poquitos matriculados. Antes que nada, agradeceros a las personas que veis las clases en diferido desde uneddenia.es o desde la plataforma Inteca. Agradezco los comentarios que hacéis, agradezco las preguntas, las valoraciones, los agradecimientos. Muchas gracias, porque siendo este semestre tan desangelado como mínimo para mí, solo tengo 2 alumnos en cada asignatura y no se conecta y no viene ninguno, pues mirad, agradezco que desde otros centros veáis las clases y que os sirvan de apoyo. Recalcar, como siempre, que los profesores tutores que tengáis asignados son los que deben marcar vuestra pauta del curso. ¿De acuerdo? No yo, yo estoy asignado aquí de momento. ¿Vale? Nada, hecha esta pequeña reflexión, empezamos el tema 9, que ya os he comentado que es bastante cortito. Vamos a dar un pelín más de zoom para que se vea bien en la pantalla, que luego a la hora de estudiar nos cuesta un poquito más. ¿Vale? Empezamos, como siempre, con las teorías clásicas, clasicistas, teorías modernas, y empezaremos ya el teatro con la teoría aristotélica. En vuestro amadísimo, por lo que tengo entendido, libro de La poética de Aristóteles, es el primer tratado de teoría literaria y también habla del estudio de la tragedia, ¿vale? Siendo esta entendida como texto y espectáculo. Es decir, aparte del texto base, hablamos también de la representación, de la música, de los coros, del atrezo, de la decoración, de las luces, etcétera, etcétera. Va todo dentro del mismo pack. ¿Vale? Según Aristóteles, la tragedia es imitación de una acción esforzada y completa. Es imitación, mímesis, palabra clave que vimos a principio de curso. De cierta amplitud, en lenguaje sazonado o decorado, vamos a llamarle así, separada cada una de las especies de aderezos, ropas, músicas, luces, en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante el relato. No relato, no cuento, sino que actúo. El papel protagonista de los actores y de las actrices es el importante, el que más va a dar de hablar. Mediante la compasión y el temor lleva a cargo la purga, ¿de acuerdo? La tragedia se diferencia de los demás géneros mediante estas 3 ideas que tenemos aquí. Hola, María Belén. No sabía si ibas a venir, eran ya empezado hace nada, hace 3 minutitos, ¿vale? Voy a apuntarte. ¿Qué tal? ¿Te ha costado entrar o qué? ¿Pero tienes problemas de conexión o es la plataforma? Sí, porque el otro día te soltaste una barbaridad de veces. Un segundito, y te acabo de apuntar. 17 y 45. Ok. Nada, acaba de presentar la teoría aristotélica. Vamos a ver ahora las diferencias entre la tragedia y los demás géneros. Comentarte eso, que nos quedan tres clasecitas, día 3, 10 y 17, y tenemos que liquidar los tres temas que nos quedan, ¿vale? El tema 11 y 12 son muy, 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 muy cortitos, lo he resumido solo en una hoja, para que no vayáis con agobios ni nada de esto, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con una de las posibles preguntitas. Ya sabéis que siempre que os pongo el puntito o el asterisco aquí al lado, es carne de examen. ¿En qué diferencia se diferencia la tragedia de los demás géneros literarios? Primero, por el medio de la imitación. Aquí hablaba, en vuestra poética, del lenguaje sazonado. Sazonado quiere decir decorado, ¿vale? No es sazonado de comida. Sazonado, él también habla de ritmo, armonía y canto, ¿vale? Dice, y por con las especies de aderezos separadamente. Aquí Aristóteles lo que hace es un símil culinario entre las obras, entre la narrativa, por ejemplo, y el teatro, en el que la narrativa sería un plato de comida X y el teatro también, pero el plato de arroz, vamos a llamarle arroz, que yo soy muy arrocero, el arroz de la narrativa tiene arroz y carne y ya está. En cambio, la tragedia tiene arroz, carne, verduras, cúrcuma, le hemos puesto también un poco de colorante alimentario, le hemos puesto etcétera, etcétera. Ese lenguaje sazonado sería todos los aderezos que nosotros le ponemos al teatro. El ritmo, la armonía, el canto, la manera de interpretar, protagonistas, antagonistas, música, luz, vestuario, que eso no se dio muy en cuenta, pero sí, el vestuario, el atrezo, es decir, los decorados, las telas que hay, incluso los mismos telones. ¿De acuerdo? Pues el objeto de la imitación es una acción esforzada y completa. Nosotros cuando leemos, se dice que leemos con una voz diferente a la nuestra, cuando leemos en privado, no en público. ¿No os habéis parado nunca o no os habéis parado a pensar con qué voz estoy leyendo? ¿Qué voz estoy utilizando? No es la mía la que estoy leyendo. No oigo mi voz en mi cerebro. ¿No os ha pasado nunca, no habéis escuchado nunca vuestra voz grabada y decís, esa es mi voz? Cosa más rara, ¿claro? Al emitirla nosotros desde dentro, no se oye igual de lo que oyen las personas. ¿Vale? Pues ese esfuerzo es totalmente diferente, porque el actor o la actriz de turno es el que va a modular su voz y va a hacer su personaje suyo. Va a darle su entonación, su acento, su mala leche, su gracia, salero y su garbo, o su maldad, ¿vale? Su maldad. No sé si eres muy cinéfila, pero si, por ejemplo, si recuerdas a Vincent Price era un actor americano, no sé si te digo aún, que tenía una risa maligna buenísima, ¿vale? Una risa que la escuchabas y daba el típico jajaja, Te daba un pánico terrible de escuchar. Y daba tanto miedo que el mismísimo Michael Jackson, en el videoclip Thriller, la risita esta que se oye de fondo y la voz que se oye como que si estuviera narrando el videoclip, es suya. Es decir, la gente en los 80, cuando hablaba de miedo, escuchaba ya la voz de Vincent Price ahí en su cabeza. ¿Vale? Un gran actor puede convertir un personaje mediocre en un gran personaje y viceversa. Un actor mediocre puede estropear a un gran personaje. Forma de imitación. Actuación y no relato. La diferencia entre un gran actor o una gran actriz y uno del montón es cómo actúa. No leer, porque leer podemos leer todos, sino cómo interpreto, cómo puedo hacer sentir a la gente. ¿Vale? Esa declamación es la que va a hacer que tú y que yo y que los demás lectores o protagonistas de la obra tengamos nuestro momento de catarsis, que sabes que es uno de los términos que se utiliza muchísimo durante el curso, nuestra transformación, nuestro wow, vale la pena esta obra de teatro, me ha cambiado la vida, me ha hecho mejor, me ha hecho peor, me ha hecho pensar, que también me daría bien, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que te acababa de comentar ahora mismo? Son los efectos psicológicos, la catarsis trágica. La catarsis trágica no es que sea negativa, sino la catarsis de la tragedia. ¿Cómo me ha cambiado? ¿Cómo puedo ver yo un punto de vista diferente de las cosas? Sabes que siempre yo soy bastante cinéfilo y me gusta poner ejemplos. El otro día reví por, yo qué sé, trigésima vez la película Cadena Perpetua. ¿La has visto? ¿Cadena Perpetua? Tim Robbins, Morgan Freeman, exactamente. Cada vez que veo la antepenúltima escena antes de la fuga, siempre recuerdo la primera vez que vi la película. Él le dice que... a Tim Robbins le dice a Morgan Freeman, dice, Red, si algún día sales de aquí, quiero que hagas esto. Quiero que vayas a tal sitio, quiero que busques en tal árbol, en tal ladera, en tal muro habrá una roca volcánica que no casa con las demás rocas en las que hay. Ahí encontrarás una cosa. Es como una especie de testamento vital. Tim Robbins, ahí la catarsis que te hace es que tú dices, ¡buah!, de primeras piezas, este se suicida hoy y a tomar viento todo y le ha dejado un regalo, le dejó un regalo a Morgan Freeman o es un sitio donde escondió la pistola, por ejemplo, acabas incluso pensando que sí que fue él el asesino de su mujer y de su amante. ¡Wow! Escondió la pistola ahí. Es decir, te quedas ahí con... ¡Wow! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suicidarse? Y luego, claro, la siguiente escena, que es cuando él se fuga, y la que dice el narrador, que en este caso es Morgan Freeman, Andy Dufresne se arrastró sobre una yarda de mierda, literalmente, y acabó como un hombre libre. Esa escena, al principio, es que te lleva a lo más profundo, decir, buah, con todo lo que ha pasado va a acabar suicidándose ahora, y luego te lleva hacia arriba. Hay una catarsis, ese sueño de libertad, que la película creo que se llama así en Sudamérica, está traducida como Sueños de Libertad, ¿vale? Ahí ves el cambio brutal de emociones que tienes en una sola escena, muy bien interpretada por Tim Robbins. ¿De acuerdo? Aristóteles habla de cuatro clases de tragedia. La compleja, que en la que hay peripecia y agnición, que eso ya lo vimos en el tema pasado. La patética, la de carácter. Y la cuarta, a la cual no le puso nombre. Esto también es viable que pueda salir. Dentro de partes cualitativas, también lo tocamos así por encima la semana pasada, y teníamos el canto, el espectáculo, la elocución y las partes del contenido. ¿De acuerdo? Esas serían las cualitativas. Dentro de las cuantitativas o las externas, eran el prólogo, el episodio, el coro o el éxodo. Que esto sí que lo vimos en las clases anteriores. Aquí tenéis un dibujito sacado de vuestro manual de teoría, ¿vale? Las partes de la tragedia, de la poética, las cualitativas y las cuantitativas. ¿De acuerdo? Esto le echáis una ojeadilla por encima, por si saliera, porque siempre que hay una enumeración, unas partes, una clasificación, pues suele salir. Partes cualitativas. Aristóteles dice que necesariamente las partes son seis, que son estas seis de aquí. Fábula, caracteres, elocución, pensamiento, espectáculo y melopeya. ¿Vale? Vamos a paginita 2. Y vamos a hablar a la norma. La norma es cómo imitar, qué lenguaje debo imitar. ¿Cómo debo imitar ese lenguaje mediante un uso concreto de la lengua? Aquí tienes el canto o melopeya. Es uno de los aderezos. Algunas partes de la tragedia matizan los versos solos y otras mediante versos cantados, aunque las partes cantadas no son consustanciales al argumento o la fábula. ¿Qué te quiere decir aquí? Que dependiendo de la obra, el canto forma parte. Es decir, es West Side Story, por ejemplo, que es uno de los musicales por excelencia. El canto forma parte de la tragedia, forma parte de la historia. En cambio, hay otros que no son consustanciales. Pues cualquier musiquita de Disney que tengamos ahí en la cabecita, que no nos hayamos quitado encima, pues las músicas no suelen ser parte consustancial, a no ser que se trate de un musical. ¿Vale? Traducido, es muy difícil que una canción o que un canto forme parte fundamental de una obra de teatro. Muy difícil. ¿Vale? El espectáculo. ¿Vale? El espectáculo es algo no literario, obviamente. Por lo tanto, es preferible que esa fábula, que sea la fábula la que provoque los efectos de la tragedia y no el espectáculo. Aquí estamos hablando de escenografía. La escenografía él la considera como algo diferente al arte poético. ¿Diferente por qué? Pues porque... perdón. Una buena obra de teatro, un buen ingrediente de comida, está bueno sin más. ¿Vale? Si tú le dices a unos niños, de cuarto de la ESO, que te interpreten o te hagan una versión de Romeo y Julieta, pues todo el mundo conocemos la historia. Es algo bueno, sabemos que es algo que va a triunfar. Pero si hacemos que ese Romeo y Julieta sea moderno, que hable de bandas, por ejemplo, o de clanes, ese Romeo y Julieta tenga una buena banda sonora, un buen escenario, una buena decoración, etcétera, etcétera, eso ya es escenografía. Hay cientos, miles de versiones de Romeo y Julieta. Es una historia bastante fácil de comprender y es prácticamente universal. Yo creo que todo el mundo conocemos Romeo y Julieta, ¿verdad? La escenografía es la que la va a hacer diferente. Parto de algo muy bueno y lo puedo hacer espectacular o lo puedo estropear. Y hay que ser bastante tonto o tonta o muy malo para estropear un Romeo y Julieta. Una mala actriz o un mal actor pueden estropeártelo, pero también una mala escenografía. Como norma general, repito, será muy difícil que pase esto. Luego hablamos de la elocución. ¿Cómo imitamos? ¿Cómo actuamos? Aquí hablamos de la entonación, la fonética, ¿vale? La manera de expresarse, la dicción, el método, ¿de acuerdo? El artista del método, o el actor o la actriz del método, se ha involucrado desde hace tiempo para intentar convertirse en el personaje, no interpretarlo, sino ser el mismo. Tenemos ejemplos de actores que han hecho verdaderos cambios físicos. Por ejemplo, Christian Bale en El Maquinista, por ejemplo, se dice que perdió casi 50 kilos. Christian Bale, sabéis, el actor del último Batman, es un actor extremadamente fuerte, muy musculado, muy fibroso, y si lo ves en El Maquinista, daba pena, daba lástima. Vamos, totalmente desnutrido porque se tiró 2 meses o 3 comiendo una lata de atún al día. ¿De acuerdo? Ese método también formaría parte de la elocución. Va más allá de la entonación y de la fonética. Si hablamos de fonética y hablamos de cine, yo creo que una de las voces más reconocibles del cine, por ejemplo, fue Marlon Brando en El Padrino, ¿verdad? Estos mofletes de que y ese tono de voz fue algo totalmente suyo. No estaba en el guión, fue él el que le quiso dar una entonación y una fonética diferente. Quería hacer su personaje, ¿vale? Él coge, tiene la idea de meterse los algodones aquí para que sus mofletes sean más resaltados y hablar con esa voz tan peculiar, muy grave, etcétera, etcétera, muy profunda de garganta, ¿vale? Incluso la legendaria y mitiquísima escena que está él acariciando al gato, ¿vale? Cuando llega, vienes el día de la boda de mi hija a mi casa y me pides un favor, ¿vale? Está él acariciando al gato. Ese gato es totalmente improvisado, es un gato que había en el estudio. No es un gato que él tenía ahí preparado de nada, es un gato pues, que le cogió cariño. Y ese gesto es algo universal, ¿vale? Todos sabemos que si vemos a alguien así acariciando un gato, representa la maldad, ¿vale? Es un padrino mafioso. Eso va más allá de la entonación y de la fonética. Es decir, ha hecho propio un personaje. Es mítico. No te imaginas a nadie nunca más en la vida interpretando al padrino que no sea Marlon Brando. ¿De acuerdo? Con referencia al contenido, a la forma, al contenido. La fábula, no tengamos lo de fábula como lo de los animales, que eso lo vimos al principio del curso, o estructuración de los hechos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las partes realmente que debe tener nuestra obra? La peripecia o cambio en sentido contrario. Una peripecia es cuando le pasa algo al elenco de actores que lo cambia todo. Es el detonante, vamos a llamarle detonante. Te sigo metiendo ejemplos de cine si no me cortas y me dices, no me pongas más cosas de estas. En Piratas del Caribe, ¿has visto Piratas del Caribe? La primera. Vale, Belén, ¿has visto Piratas del Caribe? Bueno, creo que tenemos problemas de poner conexión otra vez. Realmente la película, el detonante de todo, es que cuando va a casarse Elizabeth, lleva un colgante con una moneda, uno de los doblones que faltaba del tesoro robado, y es cuando lo provoca todo. Esa sería la peripecia. La admisión o cambio de la ignorancia al conocimiento. Aquí es cuando descubrimos algo que los actores no nos habían mostrado aún. El lance patético o acción dolorosa, vamos a llamar acción dolorosa, siempre hay una pérdida importante, o la mayoría de veces hay una pérdida importante en los protagonistas de la obra. Y esa pérdida es la que va a provocar el final, digamos, del segundo acto, de la segunda parte, provocando la llegada de la tercera parte o el desenlace final. La fábula se ha de estructurar de forma que la sucesión de los hechos sea verosímil, ¿vale? Sin cabida para lo irracional. Es decir, tiene que ser algo creíble, algo sin saltos en el tiempo, ni digresiones, ni flashbacks, ni nada de esto. Cuando hay cambio de fortuna sin peripecia ni emisión, o compleja. Puede ser o simple o compleja. Vamos a la página 3. Los caracteres o formas de ser o comportarse de los personajes. Aquí hablaríamos de las actitudes. ¿Cuáles son las actitudes que debe tener cada uno de ellos o cada una de ellas? Desde la cólera, la ira, la bondad, la maldad, la inocencia, incluso los cambios en estos personajes, su propia catarsis. La tragedia imita personas mejores que nosotros. Siempre vamos a poder sacarles una finalidad o una moraleja. ¿Vale? Si el carácter se sitúa en el nivel de la decisión, el pensamiento se sitúa en el carácter de la opinión. ¿De acuerdo? Vamos a tenerlos reflejados como modelos. Pregunta muy, 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 muy examinable son las partes cuantitativas de la tragedia. El primero que nada tenemos un prólogo, que es la parte previa a la tragedia. El episodio son las partes que corresponden al teatro tradicional, introducción, nudo y desenlace. El coro, pues el coro sería las personas que provocan emociones mediante el uso de la voz, de la música, del canto. Y la cuarta parte sería el éxodo, una parte completa de la tragedia después de la cual no hay canto. ¿Vale? Sería la parte final. Y como ya os he dicho, la catarsis. La catarsis es la purga. ¿Qué nos ha cambiado a nosotros? ¿Qué nos ha modificado? ¿Cómo nos ha hecho mejores personas? Vamos a seguir ahora. Vamos a cambiar de color para no marearos. Con la comedia. La comedia imita lo risible y lo feo de los hombres inferiores. Es decir, esto ya va para un público más de segunda división, creado por gente de segunda división para burlarse de gente de segunda división. Otra diferencia, tiende a representar hombres peores de lo que son a diferencia de los de la tragedia. Hay una clase alta, que sería la tragedia, y una clase baja, que es la comedia. ¿Bien? La comedia es más apropiada. Creía Aristóteles, para la gente, vamos a llamarle menor, vamos a dejarlo así. Dentro de las teorías clasicistas, vamos a ver las siguientes. Pinciano le dedica la epístola 8 y Cascales le dedica la tabla 8. Aquí veréis también que hay muchísimos autores que les dedican parte de su estudio a la comedia. Lo dramático como forma fundamental de la poesía desde el romanticismo. Vamos a ver las diferentes teorías que presentan los escritores modernos. Aquí tenéis a Hegel, que veía en la literatura dramática una síntesis entre la subjetividad de la lírica y la objetividad de la épica. También contrapone la totalidad de objetos propia de la narrativa. Es decir, aquí sería una mezcla entre lírica y épica, para que nos quede clarito. Es una suma. ¿Vale? Lukács dice que la gran poesía épica da la forma a la totalidad extensiva de la vida. Esto sería la poesía épica. ¿Vale? El drama conforma la totalidad intensiva de la esencialidad. Aquí hablamos ya de cosas más dramáticas, no tiene nada que ver con la comedia. De Steiger, el poeta dramático se interesa por las cosas en cuanto que ilustran sus problemas. Hemos pasado de los tipos de teatro, hemos pasado a la comedia y ahora estamos ya directamente en el drama puro y duro. Voy a, hablando claro y mal, enseñar los problemas de la gente y ver que no soy tan desgraciado, sino que hay gente peor que yo. De Kaiser, diferencia los diferentes tipos de drama. El asterisco de la examinabilidad. Hay dramas de personaje, por ejemplo, ejemplo muy recurrente que os digo yo, de persona desgraciada es Andrés Hurtado, en El árbol de la ciencia. E incluso el propio Max Estrella en Luces de Bohemia es sobre los personajes desgraciados. Nuestro Quijote. El propio Lazarillo. El Lazarillo, vamos, abandonado, de dueño en dueño, cornudo, muerto de hambre. Es decir, el pobre Lazarillo es uno de los dramas de personaje. Aunque no sea teatro. Estoy poniendo ejemplos para que nos quede más o menos clarito por dónde quiere tirar. Drama de espacio, en el que el poeta dramatiza el transcurso de la vida. Pues, por ejemplo, aquí podríamos incluir cualquier tipo de obra teatral en la cual hable sobre, yo qué sé, sobre la Guerra Civil Española. Aquí es el drama espacial en ese momento concreto, en un lugar concreto. Y finalmente, el drama de acción, en que un suceso se convierte en portador de la estructura. En este caso, pues, tiraremos de literatura fantástica y nos veremos con el Señor de los Anillos, por ejemplo. En la primera película es... Perdón, en la segunda película, en La desolación de Smaug, en El Hobbit 2, digamos, es cuando Bilbo Bolsón encuentra el anillo. Si él no hubiera encontrado el anillo, luego toda la trilogía después no hubiera aparecido. Ese suceso convierte en portador de la estructura todo a través de un objeto. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar de color again y again. Vamos al rosa o morado. Y últimos planteamientos. Vamos a ver la modernidad. Dentro de Cauzan, habla de que en su literatura y espectáculo, un estudio clásico en el que el teatro es considerado como una clase más dentro de las artes del espectáculo. Es decir, los artes cuyos productos son comunicados obligatoriamente en el espacio, el tiempo, el movimiento, etc. Además, están dotados de una fabulación, porque cuentan algo, obviamente, y tienen alto grado de sociabilidad. Tienen sociabilidad porque forman parte de un colectivo. Todas esas obras forman parte de un colectivo. Vamos a parar un segundín, que se ha cortado.
He parado que te he visto que te había soltado otra vez, ¿vale? Nos habías quedado aquí en los grados de sociabilidad del teatro como género literario social, porque representa muchas veces un problema colectivo, un problema de la sociedad. No te preocupes por nada, ¿vale? No te preocupes. Cousin utiliza el método drama para referirse al texto teatral sin el espectáculo, es decir, hablando claro y en plata, solo el papel, ¿de acuerdo? Lo demás ya formaría parte del espectáculo. Patrice Pévis sigue la misma línea al definir el drama como el género literario compuesto para teatro, aunque el texto no sea representado, ¿vale? Lo tiene como un género intermedio. Es un género que sintetiza o que resume. De nuestra Bobes Naves, que ya la hemos mencionado muchas veces a doña Mari Carmen, la describe como un proceso de comunicación complejo, porque hay muchos emisores, hay varios actores y actrices, además de directores. También hay muchísimos receptores. Es complejo porque vemos que Shakespeare no tiene derechos de autor, ¿vale? Pero no es lo mismo que dirija esa obra de teatro yo, que no tengo ni idea, que un director italiano, que un director de Teruel o que un director portugués. No tiene nada que ver. El director también hace suya la obra teatral, igual que los actores y las actrices. Lo mismo pasa a la hora de recibir la obra. Los receptores pueden tener una recepción positiva o negativa. Durante la época grande de... ¿Has sabido el nombre? De la ópera, sobre todo en el periodo de Mozart de 1700 largo, muchísimas de las personas que iban a ver las obras musicales de Mozart, Salieri y compañía, lo que hacían era imitar lo que estaban viendo en los archiduques, en los reyes, en los marqueses que iban a verlos. Si a ellos les gustaba, a las demás personas también debería verles. Es decir, eran actos de esnobismo totalmente. Los receptores, pues para mí puede ser una obra maestra o para ti puede ser una castaña, hablando claro y mal. El lector individual o el espectador individual o colectivo tiene diferentes puntos de vista o perspectiva de una misma obra teatral. ¿Vale? El resumencito de Bobes Naves sería el siguiente. El teatro literario, ¿vale? Perdón, el texto, ¿vale? Primero hablamos del texto literario. El texto literario sería el que está formado por los diálogos, es decir, lo que está escrito. Hablando claro, no quiero liarte más. El texto espectacular es aquel que ya aparece en gestos, acotaciones, música, etc. Y todo esto formaría lo que es el texto dramático. O sea, dentro del texto dramático tenemos el literario y el espectacular. ¿Vale? Vamos al último apartadito ya. Vamos a hacerlo con azul clarito. ¿Qué son las formas dramáticas y su estructura o partes? Aristóteles, Lukács, Kaiser o Steiger caracterizan la tragedia y la comedia como clases fundamentales de la poesía dramática. Mientras que en las historias de la literatura o del teatro pueden encontrarse descripciones de subgéneros o formas dramáticas. Cousin, por ejemplo, describe la variedad temática de los 17 siglos de existencia del teatro europeo. Individualizados cada uno de ellos. ¿Con cuál nos podríamos quedar de todos estos que hay aquí? Pues, por ejemplo, de Luis Ramón tenemos la comedia, la farsa, la tragicomedia, la tragedia tal cual, el entremés, el drama nacional del siglo de oro, el de poder injusto, el de comedia del amor, bla, 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 bla. Pero yo me quedaría con el de Valbuena Prat, que le tengo más afinidad,
que habla de comedias de magia o milagros, de cautivos, teatro heroico nacional, comedias de carácter nacional e incluso los autos sacramentales. ¿Vale? Dentro de los autos sacramentales hace una subdivisión. Digo yo el de Valbuena Prat porque me suena que ha salido un par de veces. Me suena. En cuanto a las estructuras genéricas, hay que distinguir el de texto literario y la representación, que esto ya lo hemos visto varias veces y no te voy a liar más. ¿Vale? Y de aquí me quedaría con Barthes, con Roland Barthes, que llama a este fenómeno de lo que es el espectáculo del drama, del espectáculo teatral, lo llama polifonía informacional o espesor de signos. Es decir, toda esa amalgama de cosas que envuelven a la representación teatral lo llama polifonía informacional. De Causan, por ejemplo, distingue 13 sistemas de significación. Aquí tienes del 1 al 13 puestos. También muy, muy, muy examinable. No voy a metértelos, no voy a embutírtelos todos ahora dentro de la cabecita. ¿De acuerdo? Palabra, tono, mímica. Bien, le echas una ojeadita. Viable, sí. Examinable, no lo sé, no sabría decírtelo. ¿Vale? Y finalmente, de Boves Naves, esto es más o menos lo que salía en la página anterior, quería haberlo cortado, pero se me ha olvidado. Y finalmente os quedaría García Barrientos. Dentro de García Barrientos sí que me interesa las funciones que él menta dentro de lo que es el diálogo del teatro. Habla de una función dramática, ¿vale? De expresión de sentimientos tristes, de caracterizadora, porque podemos sacar personajes característicos o tipos, pues personajes planos, personajes redondos, chico bueno, el antagonista, la dama, el bribón, el farsante. Diegética o narrativa, sería básicamente la calidad literaria del texto escrito. Didáctica, una finalidad. Poética, por lo que respecta a los elementos del lenguaje utilizados. Y metadramática, que sería lo que iría más allá del texto, la intertextualidad. Desde las aportaciones a la influencia que va a tener los autores futuros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí dentro, también dentro de García Barrientos, habla de las formas del diálogo que son el coloquio, el soliloquio, el monólogo, la parte y la apelación al público. Este sí que me suena que ha salido bastante. Es más, te lo afirmaría al 99%. ¿De acuerdo, María Belén? Repito, nos queda 3, 10 y 17. 3 y 10 liquidaremos la teoría y el 17 haremos una clase final de repaso. ¿Ya tienes claro cuándo te vas a presentar la semana? Si apuramos más y podemos ver lo que ha salido en la primera, ¿verdad?
Yo también.
Yo tengo que examinarme del teatro británico, de filología inglesa, y me voy a esperar a la segunda semanita también. Vale. Y a ver si podemos descartar algo y sacar un poquito más de tiempo, que esos 10 días vienen de maravilla. ¿De acuerdo? Pues, sí, palabras mayores y palabras largas. No sé si al final me la dejaré para septiembre o qué. Para septiembre tengo más tiempo.
Ya veremos.
Pues te veo la semana que viene y los que estéis viendo la clase en diferido, recordad que en la esquina inferior izquierda tendréis un icono de Word que pondrá T9, lo clicáis y podéis descargarlo en la clase de hoy, porque me lo habéis preguntado más de una persona. No hace falta que os lo mande yo, lo podéis descargar desde unedenia.es entrando en la clase o directamente desde Inteca, entráis en la clase y abajo a la izquierda, debajo del chat, os tiene que salir. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes y quedo a vuestra disposición. Hasta luego.